tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Hoy jueves 11 de junio de 2026, programa número 101. Humoresque, un puente a la cultura checa, produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación siguen siendo Facebook, Primavera, el grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y por otro lado, para comunicarse con nuestro programa, enviar por favor mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, todo con minúscula, centroculturalcheco@hotmail.com. No puedo dejar de agradecer todos los mensajes de felicitación por nuestros 100 programas y el programa del jueves pasado con la presencia del profesor Taborsky y de la doctora Patricia Ziffer. Fue realmente un éxito en cuanto a vistas. Estamos agradecidos, sorprendidos, gratamente sorprendidos y muy agradecidos. Y pasamos a los avisos parroquiales. Por un lado tenemos el tema que ocupa a la radio checa y a la televisión checa, y en particular para nosotros la Radio Praga Internacional, que se pueden comunicar como con espanol.radio.cz, sigue la incertidumbre. Gracias a la presión de distintos países y local, de notas y reclamos al primer ministro Babish, se logró sacar ese primer proyecto que presentaron, pero hay otra presentación con reformas que no sabemos cuál es su extensión, y parecería que el lunes que viene estarían tomando, o sea, el lunes 15 de junio se estaría decidiendo. O sea que, como les dije, sigue la incertidumbre y realmente es un momento muy difícil para la Radio Praga Internacional y para nosotros en general, que estamos dependiendo de sus noticias. Por otro lado, tenemos el Festival Internacional de Música, la Praga de Dvořák, Dvořáková Praha, que va a tener lugar del 5 al 23 de septiembre de 2026. Les aviso con tiempo, porque aquellos que van a viajar, o sea, que van a estar por Praga y les interesaría asistir a alguno de los conciertos, esas entradas hay que sacarlas con muchísima anticipación online. Aparece como Dvořák, Dvořáková Praha, P-R-A-H-A, pero si lo ponen en inglés seguramente va a aparecer también. Por otro lado, tenemos una tardecita checa, Taborak, en Český Dům, en Joel 52, Valentín Alsina, cuando el sábado 20 de junio a las 15 horas va a haber múltiples actividades, quema de bruja, cosas ricas para comer, presencia, vamos a contar con la presencia de Milada Voldan, la artista checa que retrató los conventillos de la boca, va a estar presente. Entrada libre y gratuita, no se lo pierdan. El mismo día, es lamentable que se superpongan las actividades, pero así son, en Spolok, el club eslovaco de la calle Mármol, va a haber un taller de cómo hacer chucrut, kapusta o kapusti, es un plato típico, también compartido con los checos. ¿Cuándo? El sábado 20 de junio a las 14 horas. La inscripción sale 8.000 pesos. Hay que enviar un mensaje para registrarse porque los lugares son limitados. Tienen que enviar un WhatsApp al 11 20 50 14 36. Repito, enviar WhatsApp 11 20 50 14 36. ¿Cuándo? sábado 20 de junio a las 14 horas en la calle Mármol. Por otra parte, vamos a tener la proyección gratuita de la película Mílada de David Mnka, basada en la vida de Mílada Horáková, nominada a 10 Leones del cine checo, mejor película 2018 en los premios del cine europeo. ¿Cuándo? El viernes 26 de junio a las 18:30 horas. ¿Dónde? En la Universidad del Cine, pasaje Jufre a 330, barrio de San Telmo. Invitan CADAL, Embajada de la República Checa y Centro Cultural Checo de Argentina. Repito, es una proyección gratuita, pero como son vacantes limitadas, es con inscripción previa. Aquel que esté interesado, como es un link que se tiene que pasar digitalmente, me escriben a centroculturalcheco@hotmail.com y yo les paso el flyer donde aparece el link para que se inscriban. Repito, es gratuito, pero es para asegurarse el lugar. Entonces, viernes 26 de junio, 18:30 horas. Del 17 al 19 de julio va a tener lugar en el Parque de las Naciones en Oberá, Misiones, el 15º Festival de Cultura Checa y Eslovaca en América Latina. Para las asociaciones ya se cerró la inscripción, pero para aquellos que quieran asistir está abierta, así que no duden también en contactarme y yo les paso a mí o al profesor Taborsky y los ponemos en contacto para que realicen la inscripción. Y hoy comienza la Copa Mundial de Fútbol y concretamente en el Grupo A, donde va a estar Chequia, República Checa. Inauguramos, o sea, después de 20 años de no participar de las Copas Mundiales, República Checa finalmente pudo ingresar a la Liga y hoy se juega con Corea del Sur. Por la diferencia horaria, el partido es a las 23 horas, así que va a haber que tomarse un par de cafés o coca y tener los ojitos abiertos. Así que mucha suerte, Chequia. El próximo partido, se los digo ya ahora para que lo anoten, jueves 18 de junio, nosotros vamos a tener nuestro programa acá, pero en este caso va a ser a las 13 horas, o sea que cuando nos reunamos el próximo jueves ya se supone que vamos a saber el resultado. ¿Con quién juega Chequia? Con Sudáfrica. Veamos cómo nos va. Y el miércoles 24 de junio, no sé si es miércoles o martes, no estoy segura, 24 de junio, Chequia versus México. Ahí vamos a estar complicados. Ese partido es a las 22 horas. Así que bueno, adelante. Do toho, Chequia. Continuando en el rincón de la abuela, Bapichin Kotec, hoy les traigo una leyenda sobre la piedra del diablo. La piedra que está dividida en tres pedazos y se encuentra en los jardines cerca de la iglesia de San Pedro y San Pablo, lleva el nombre desde tiempos remotos de piedra del diablo, o a veces también la columna del diablo. Hace mucho tiempo trabajaba en la iglesia un sacerdote que era muy beato y todo su tiempo lo dedicaba a atender la parroquia. Un día, el diablo se enteró de él y decidió adquirir su alma, de cualquier manera. Es que mientras más honrado y beato sea un hombre, más valor tiene su alma para el diablo. Un día, el sacerdote pasó cerca de la taberna local y sus parroquianos le invitaron a compartir un rato con ellos. No quería rechazarlos, los vecinos jugaban a las cartas, bebiendo de sus jarras, e invitaron al sacerdote a participar en el juego. El sacerdote se puso a jugar y enseguida comenzó a ganar. Es que el diablo estaba haciendo magia con sus cartas. Ya estaban cerrando la taberna y los vecinos le pedían que al otro día viniera de nuevo para poder ganarle. El sacerdote se dejó convencer y llegó otra vez. Pero el diablo estaba aquí también y ahora el sacerdote iba perdiendo. Estuvo perdiendo toda la noche y por eso decidió volver al otro día para saldar las pérdidas. Muy pronto se envició tanto con el juego de cartas que ya no pensaba en otra cosa. Una noche desdichada, cuando no venía la carta necesaria, pidió ayuda al diablo. El diablo estaba esperando ese momento. Apareció y le ofreció al sacerdote su ayuda. Le ayudaría por 3 años y luego lo llevaría al infierno. El sacerdote estuvo de acuerdo. A partir de ese momento le caían solo cartas de suerte al sacerdote, hasta sus compañeros se quedaban pasmados. Eso reforzaba aún más su pasión por el juego, y después de cada misa el sacerdote se quitaba la sotana e iba corriendo a jugar cartas con sus vecinos. Al pasar un tiempo, la parroquia quedó devastada. Había mucho polvo y telas de araña en la iglesia, y cada vez menos gente venía a las misas. Pasó un año, otro, y comenzó el tercer año. Mientras más se acercaba la fecha fijada, el sacerdote más pensaba en su final. Una noche, antes de la fecha en que se vencían los 3 años de su encuentro con el diablo, el sacerdote se quedó después de la misa en la iglesia llorando. Cayó frente al altar y le rogó a San Pedro, pidiéndole ayuda en su miseria. San Pedro se apiadó y le aconsejó que llamara al diablo y le pidiera la columna de granito de San Pedro en Roma. Si el diablo la traía antes de que el sacerdote dijera su misa del alba en Visegrad, el alma del pecador se iría al infierno. Si el diablo se atrasaba, entonces el sacerdote se salvaría del infierno. El sacerdote obedeció. El diablo apareció y el sacerdote, temblando de miedo, expresó su último deseo. El diablo hizo una mueca y salió. Iba volando por la oscuridad de la noche como un rayo. Pasó la medianoche y ya estaba en Roma. Aligeró un poco su tarea al coger la columna de la primera iglesia romana que vio. Fue la iglesia de Santa María de Trastevere, en cuyo pórtico falta aún hoy una columna. Se la echó al hombro y volvió a subir. San Pedro no le perdía de vista, y cuando el diablo pasaba con la columna por encima de Venecia, salió de las nubes y tiró la columna abajo. La columna se cayó al mar y se hundió hasta el mismo fondo. El diablo se pasó mucho tiempo sacando la columna del mar. Cada vez que ésta ya estaba encima del nivel, San Pedro le volvía a empujar. Lo hizo 3 veces y mientras tanto salió el sol. El diablo se atrasó tanto que llegó a Visegrad precisamente en el momento en que la misa del alba terminaba. Al diablo no le quedó otra opción que reconocer que había perdido. Tiró la columna contra el suelo y la columna se partió en 3 pedazos. Luego, rodeado de nubes de humo, se cayó directamente al infierno. ¿Y qué hizo el sacerdote salvado? Volvió a su buen camino, mas nunca miró las cartas ni entró a la taberna. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Thank you. continuando con el programa de hoy, quiero hacer un recordatorio de una fecha muy trágica que ocurrió ayer, ayer fue el aniversario, del 10 de junio de 1942, a 84 años de la masacre de Lidice. Lidice es un pequeño pueblo, digo es porque existe, porque fue reconstruido, un pequeño pueblo con mujeres y niños, o sea, durante la Segunda Guerra, muy alejados de lo que tenía que ver con la política y lo que estaba ocurriendo a nivel general. El 10 de junio de 1942, unidades de la Wehrmacht y la Gestapo fusilaron a 173 hombres en ese pueblo, en Lidice, deportaron a las mujeres del pueblo a Ravensbrück y enviaron a la mayoría de los niños, concretamente 82, al campo de exterminio de Chełmno en Polonia, para luego arrasar todos los edificios. La represalia nazi se produjo tras el asesinato del protector del Reich, Reinhard Heydrich, apodado el carnicero de Praga, se pueden imaginar por qué, a pesar de que los investigadores no encontraron pruebas que vincularan al pueblo de Lidice y sus pobladores con el ataque. De los 533 habitantes con que contaba el pueblo en aquel momento, 340 no sobrevivieron. Ayer tuvieron lugar actos conmemorativos en el lugar, como ocurre todos los años desde entonces. Fue construida, reconstruida el pueblo, una pequeña ciudad, y a la entrada hay una escultura que realmente nos hace temblar. Es conocida como Los Niños de Lidice. Es un grupo escultórico de Marie Ujitilova, ubicado a cielo abierto cerca del nuevo Lidice, como les decía. Este grupo escultórico está compuesto de 82 esculturas de niños, uno por cada, representando a los niños reales, o sea, se tomó que fueron enviados a Chełmno. Se tomó el trabajo Marie Ujitilova de saber nombres, apellidos y características físicas, edad de cada uno de los niños asesinados y los reconstruyó en esta en este grupo escultórico que realmente a uno le enfría la sangre solamente de verlos. No solamente de verlo, sino al saber que cada uno de esos niños representa a uno real que mataron. La destrucción del pueblo de Lidice provocó una respuesta internacional que perduró más allá de la guerra. Comunidades de México, Brasil y Estados Unidos adoptaron el nombre del pueblo en señal de solidaridad. En Gran Bretaña, los mineros lanzaron el movimiento Lidice Vivirá y recaudaron fondos para su reconstrucción, cosa que ocurrió. Ustedes dirán, ¿por qué fue una venganza de esta manera tan cruel? Pues bien, seguramente habrán visto la película Operación Antropoide, hasta hace un tiempo que fue filmada en Praga. No fue casual que fuera filmada en Praga. La Operación Antropoide existió. Su objetivo era asesinar al que todos señalaban como el sucesor de Hitler. El 28 de diciembre de 1941, recuerden que fue el 10 de junio de 1942 que tiene lugar esta tragedia en Lidice. Repito, el 28 de diciembre de 1941, dos paracaidistas checos entrenados en Londres, Jan Kubis y Josef Gabčík, para nosotros héroes, cayeron del cielo, se lanzaron desde un avión de la RAF sobre territorio checo, y la misión fue exitosa, pero la venganza horrorosa. Esta historia es mucho más larga. Hay, como les dije, hay una película que registra muy bien la operación Antropoide. Hay otra película que se llama Los niños de Lidice, que también muestra esto, pero es una marca en la historia checa, más que checa, mundial, por la magnitud de los hechos, que es recordada cada 10 de junio. Podría hablarles mucho más del tema, pero vamos a compartir el memorial a Lidice que el compositor Bohuslav Martinů compuso bajo registro Albright 296 en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Jiří Bělohlávek. 7:58. Acabamos de escuchar el Memorial Alidice de Bohuslav Martinů, Albright 296, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Jiří Bělohrádek. Continuando con los mismos intérpretes, esto es la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Jiří Bělohrádek y también de la autoría de Bohuslav Martinů, escucharemos de la Sinfonía número 4, Albright 305, el segundo movimiento, Allegro Vivo, trío moderato, Allegro Vivo.
Thank you.
Acabamos de escuchar de la Sinfonía número 4 de Bohuslav Martinů, Albright 305, el segundo movimiento, Allegro Vivo, Trío Moderato, Allegro Vivo, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Jiří Bělohrádek. Concluyendo con esta pieza, la parte ceremonial, vamos a decir, de este tema que nos ocupa hoy, que tiene que ver con la tragedia de Lidice, damos por concluida nuestro humilde homenaje. Y la vida es solo una coincidencia, así que vamos a escuchar, para levantarnos un poco el ánimo, una canción justamente que se llama Život je jen náhoda, La vida es solo una coincidencia, de Jan Werich, en la interpretación de Jiří Voskovec, M. Schlenzigerová y Joška Srbová, en un registro de 2005, 3 minutos 10. Acabamos de escuchar Život je jen náhoda, La vida es solo una coincidencia, en la interpretación de Jiří Voskovec, M. Schlesingerová y Joška Srbová, en un registro de 2005. Y continuando con esta onda romántica, escucharemos una canción que se llama Neznámý hráč, Jugador desconocido, de Gustav Brom, en la interpretación de Jiří Vasíček y la orquesta justamente de Gustav Brom, 3 minutos 18.
Tak tesknou, že přechází v pláč, co nám zpíval s kytarou neznámý hráč. Kdo ví, proč jí zpíval, kdo ví, proč jí hrál, do dálky se díval, tak divný se zdál, když píseň tak tesknou, že přechází v pláč, nám zpíval s kytarou neznámý hráč. Komu jí zpíval, kdo pak to ví, kdo za to může, k nám nechodí. Snad má to své štěstí, co dávno si přál, a nám zbyla píseň, co zpívala hrál. Ta píseň tak teskná, že přechází v pláč, co nám zpíval s kytarou neznámý hráč. A nám zbyla píseň, co zpívala hrál. Ta píseň tak teskná, že přechází v pláč, co nám zpíval s kytarou neznámý hráč. Co nám zpíval s kytarou neznámý hráč.
Acabamos de escuchar Neznámý hráč, jugador o intérprete desconocido, de Gustav Brom, en la interpretación de Jiří Vasíček y la orquesta de Gustav Brom. Continuando con esta onda musical, escucharemos Černý kos, Mirlo, de Jaromír Vejvoda, en la interpretación de Alena Rijecka, Ivana Zbožilova y el grupo Vejvoda Capela. 2 minutos 45.
Thank you.
con este tema vamos llegando al final del programa. Lo que acabamos de escuchar, Chernikov, Mirlo, en la interpretación de Jaromil Vejvoda, o sea, no es la interpretación, es la autoría de Jaromil Vejvoda, quien, el autor también de Škoda Lasky, ¿no?, conocido mundialmente como Barrilito de Cerveza, pero ustedes van a notar que los acordes son similares. Nos despedimos sin dejar de desearle a República Checa hoy un éxito rotundo ante Corea del Sur, que gane el mejor, ya saben quién es, Chesido Toho, Aoi.